de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22 y siguientes. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a los enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos en esta mañana acercándonos a aquello que el Espíritu Santo quiere decirnos con la efusión, con el bautismo en el Espíritu que vamos a recibir esta tarde. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, lo que viene a decirnos, a iluminarnos, es la figura de Jesús, de este hombre Jesús. Sabemos que era un hombre con personalidad divina, pero que en este mundo pasó como uno de tantos. Y como era uno de tantos, pues lo mataron. Lo matamos. Lo mataron porque, bueno, hablaba de parte de Dios. Y parece que las cosas de Dios, pues no le gusta, le gustan a los hombres. Conocemos la historia de Jesús por los evangelios y cómo poco a poco fue concitando contra sí el parecer y los sentimientos de todas las personas, empezando por las autoridades, por los jefes, y al final el pueblo entero, todo el mundo gritó, crucifícale, crucifícale. Estaba yo pensando en los laudes en esto, ahora seguro hacíamos esta alabanza, y me venía al corazón la pobreza total en la que murió Jesucristo. Vosotros imagináis lo que significa que todo tu pueblo, desde los presidentes magistrados, todas las autoridades civiles y militares, las autoridades religiosas, con el Sanedrín al frente, el pueblo entero grite, crucifícalo. Es reo de muerte, es digno de muerte. ¿Imagináis lo que podía pasar por el corazón de este hombre desechado? Pero desechado por su pueblo. No se puede imaginar, yo no puedo imaginar mayor pobreza que esta. Se le quitó toda razón, toda su vida perdida. Todo lo que he hecho ha sido inútil. ¿Por qué? No me han aceptado absolutamente nada. Ni una pequeña brizna de todo mi mensaje ha sido acogido. Un canto de los de Isaías, del siervo de Yahvé, dice, todo mi vida ha sido en balde. He gastado mi tiempo, he gastado mis energías en vano. Pero mi causa la llevaba al Señor. Jesús murió en la pobreza más pobre de todas las pobrezas inimaginables, pero en fe. Y en fe, él, en lo profundo de sí mismo, sabía que su causa la llevaba al Señor. Pero no podía verlo. Jesucristo murió en fe, murió como un hombre, murió en pobreza, no podía verlo. Sabía que su muerte iba a traer fruto, pero ¿cómo se lo podía imaginar? ¿Cómo podía vivirlo? Sabemos que el fruto, pues, es la resurrección, y con la resurrección, pues, todo lo que nosotros predicamos y todo lo que nosotros hacemos. Nosotros, los que estamos aquí esta mañana, somos frutos de esa pobreza de Jesucristo, de esa muerte de Jesucristo y de esa resurrección de Jesucristo. Si no, no estaríamos aquí. Si Jesucristo no hubiera muerto así y hubiera sido resucitado, porque Jesucristo no resucitó, fue resucitado. El hombre Jesús fue resucitado por el Espíritu de Dios, fue resucitado por Dios. Porque sencillamente murió en una pobreza total y absoluta. Pero cuando fue resucitado, Cristo ha sido constituido Señor, Mesías, ungido y juez de la historia. Este que parecía que no era nadie, este que parecía que era un pobre hombre, este ante el cual todo el mundo volvía la cabeza diciendo: mátalo, quítalo, no queremos saber de él, crucifícalo. Este, que todos los hombres lo habían rechazado, pues ha sido constituido Señor, es el Señor y juez de la historia. Yo, cuando era pequeño, y estoy hablando de los años 40 y tantos, y veía películas de la pasión, pues yo lloraba y decía: si hubiera estado yo allí, le hubiera defendido a Jesucristo. Pero ahora que soy mayor, me doy cuenta que si yo hubiera estado allí, hubiera gritado igual que cualquier otro: crucifícale. Hubiera gritado exactamente igual, porque no lo hubiera entendido. Porque para entender este misterio de Jesucristo constituido Señor, para eso ya necesitamos otra luz distinta de tu buena voluntad o de tu buen corazón. Para eso necesitamos la luz del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo nosotros sí que sabemos que este hombre pobre, súper pobre, ha sido constituido, resucitado y constituido por la fuerza de Dios Señor. Y entonces vivimos nuestra fe ya en el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, este seminario que estamos haciendo, este retiro que estamos haciendo, es muy importante. ¿Sencillamente para qué? Para que se meta, se enraíce, por decirlo así, en nuestro corazón más el conocimiento, la fuerza, la virtud, el poder, la sabiduría, la luz del Espíritu Santo. Porque necesitamos esa luz del Espíritu Santo para entender el misterio de este hombre, Jesucristo. Es curioso. Y me preguntaréis: ¿y por qué es tan importante este hombre? Pues os lo voy a decir. Porque no hay ningún otro lugar en el que Dios pueda ser conocido nada más que la humanidad de Jesucristo. Para llegar a Dios, o pasas por la humanidad de Jesucristo, o no tienes ninguna idea de Dios. Te lo inventas, vives tu Dios. Y al revés. Dios no tiene ni quiere tener otra forma de acercarse a ti, si no es a través de este hombre Jesús, de esta humanidad de Jesús. Este es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso, entenderlo, entender esta humanidad de Jesucristo, es tremendo. Para ti, para mí, para tu vida espiritual y en definitiva humana, antes de la muerte y después de la muerte. Porque el sentido de Jesucristo no solamente es para esta vida o solo para la otra, es para esta vida y para la otra. Jesús. No solemos creer mucho en la humanidad de Jesucristo, porque siempre decimos, ah, era Dios. Cuando se va a confesar la gente y le dice el cura, bueno, ya que sufres tanto, pues piensa un poco en los sufrimientos de Jesucristo. Y la mayoría de la gente te dice, ah, pero Jesucristo era Dios. Es decir, Jesucristo no tiene nada que ver conmigo. Mis dolores sí que son, pero Jesucristo era Dios. Entonces, si Jesucristo era Dios, pues bueno, Dios sufría, pero pues no, eso es una herejía. Es una herejía que se llama con una palabra rara, docetismo. Es decir, algo así como que la figura de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la humanidad de Cristo, hubiera sido una simple figura, digamos, pues no sé, un espantajo, pero no un hombre de verdad, una apariencia. Pues no, era hombre, como tú y como yo. Y como era hombre, lo mataron. Es decir, como era hombre, pudo sufrir todas estas cosas que se le pueden hacer a un hombre. Entonces a mí me impresiona esta pobreza de Jesucristo, porque desde esa pobreza de Jesucristo y total desecho de Jesucristo, Dios lo ha sacado todo. Dios ha sacado la resurrección. Dios ha sacado el misterio más hondo que se puede revelar a un ser humano. Porque la resurrección de Jesucristo es la explicación última del universo. Existe el universo para ser resucitado, como ha sido resucitado Jesucristo. Todo, el cosmos entero. Ya no me refiero solamente en la línea espiritual, no. Los cielos y la tierra pasarán, estos cielos y la tierra pasarán, serán quemados, dice la palabra de Dios. Un día será quemado. Será destruido todo, estallará este cosmos, este universo, pero no para desaparecer, sino para transformarse en un cielo nuevo y en una tierra nueva, en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Jesucristo es el primer habitante de una nueva creación, de una nueva dimensión, de un nuevo primer mundo, o de un nuevo mundo, al cual todos nosotros estamos llamados. Parece un poco ciencia ficción, pero eso es la fe. Y si el Espíritu Santo te la revela en tu corazón, te da la alegría y el gozo profundo de entrar en el misterio de Dios revelado en Jesucristo. Y entonces empiezas a querer a este hombre, empiezas a querer a Jesucristo, y el Espíritu Santo te da más de Jesucristo. Más de él, como dice la canción. Menos de mí, más de ti y menos de mí. Empiezas a querer más a Jesucristo, porque en Jesucristo encuentras los tesoros de Dios, pero también los de tu propia humanidad, porque en Jesucristo tu pobreza es superada también. Y ese es el tema. De que tú te puedes ver pobre, es que yo soy muy pobre, exactamente como Jesucristo. Todavía no te ha desechado todo el mundo. Todavía no te ha quitado la razón todo el mundo. Ay, mire, padre, es que a mí no me quiere nadie, a mí no me valora nadie, a mí yo soy el último mono del circo. Yo nunca me han querido. No, pues a lo mejor no te han querido mucho, pero a él mucho menos. Todavía no ha gritado todo el pueblo, tú, al cadalso. Tú, a la muerte. Porque eso es fácil, decir que Jesucristo no sufrió. Y la Virgen. ¿Vosotros creéis que la Virgen entendía las cosas como las entendemos nosotros ahora. ¿Vosotros creéis eso? Pues no. La Virgen, que se le habían prometido tantas cosas de Jesucristo, o sea, de repente estaría en una oscuridad también terrible. La resurrección es la que dio la razón a Jesucristo y la que dio la razón a la palabra del ángel, la que dio la razón a lo que María había sentido y vivido en su fe. Pero si no, todo hubiera sido la gran mentira. La fe de la Virgen, la fe hubiera sido la gran mentira, una burla, la gran burla. Como puede ser la fe de los cristianos. Dice San Pablo, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe es una burla. Pero no, dice él, Jesucristo ha resucitado. Esa es la gran experiencia de fe que venimos a hacer en este seminario, para que crezca en nosotros la experiencia de fe en este hombre, Jesús resucitado. Claro que tú eres muy pobre, claro que yo soy muy pobre, te quitan la razón. Yo solo por ser carismático me han quitado mucha razón. Cuando hace 30 años empecé yo en la renovación carismática con mis 40 años, pues algunos frailes amigos me decían: mal vas, Chus, con el carrerón que tú podías hacer, si te metes con esos, mal vas. Y sí, y tenía razón, he ido mal, no he hecho el carrerón. Pero estoy en Múnich, con vosotros. Estoy en Múnich con vosotros. ¿Sois ricos? No lo sé. ¿Sois pobres? No lo sé. Sois lo que sois. Y esto me interesa a mí mucho más que todos los carrerones del mundo. Porque por debajo está el misterio de Jesucristo, aquí, aquí, y no en el carrerón. No en la grandeza humana, yo qué sé en qué. Aquí yo, rezando esta mañana, hablando, compartiendo con vosotros, yo me siento totalmente realizado, como se decía antes. Me siento totalmente hecho, totalmente a gusto. Y totalmente en conexión, además es que lo noto en conexión con este hombre Jesús, el resucitado. No me digáis que no he hecho un carrerón. No el que se pensaban los frailes, amigos míos. Pero el que yo he ido deseando por la iluminación del Espíritu Santo, ¿eh? El que yo he ido deseando siempre. De tal forma que ahora doy gracias a Dios por estos 30 años vividos en pobreza. Pues por eso, pues porque Chus es majo, es un chico majo, pero tiene una tecla. ¿Y cuál es la tecla? Esto, mi tecla sois vosotros, mi tecla es esto. Y yo digo, pues bendita tecla. Pero qué bien, he dormido esta noche en el hotel como el arcángel San Gabriel, suponiendo que durmiera en un hotel. Pues he dormido con una tranquilidad como si mi vida estuviera hecha. Si no, no podría dormir, figúrate, tendría pesadillas con el carrerón que yo podía haber hecho. Tendría todas esas cosas. Pues mire usted, no. Tengo esto otro, esa dimensión que encuentro al estar con un pueblo sencillo como este, pero en el que se puede predicar a Jesucristo, se puede alabar a Jesucristo, se puede, porque no penséis que lo importante es que seamos muchos. Si nos salimos de la pobreza, ya la estamos liando. Eso tiene que venir de él, cuando sea. Porque cuando murió Jesucristo, Dios Le veía muy pobre, y cuando desechaban a Jesucristo y todo el mundo decía, crucifícalo, Dios lo estaba viendo. Y no le libró. No le libró de esa pobreza. No, no. Incluso yo creo que Dios se regocijaba. ¿Por qué? Pues por amor. ¿A quién? A Jesús el primero, pero también a todos los que le estaban matando. A todos los que le estaban crucificando, a todos los que le estábamos crucificando. Porque yo no puedo decir que yo no crucifiqué a Jesucristo, porque Jesucristo murió por mis pecados también, por mis heridas, por mi salvación. Luego, si murió por mí, yo también le crucifiqué. Y Dios lo estaba viendo, y por amor a todos, porque Dios tiene una visión mucho más larga, infinita, que la que yo puedo tener, por amor a todos. Entonces yo vengo a predicar aquí, por ejemplo, a Múnich, aunque hubiera solo una persona, y si queréis media, chiquitita, como decía Santa Teresa de San Juan de la Cruz, porque Santa Teresa de Jesús hizo la reforma del Carmelo en Ávila, en España, de monjas, pero después hizo la de frailes también, y logró reclutar dos frailes, uno ya mayor, bien plantado, majo él, y otro pequeñajo, joven, chiquitín, que Santa Teresa escribió una carta, dice, ya tengo fraile y medio para iniciar la reforma masculina del Carmelo. Pues ese medio fraile, nada menos que fue San Juan de la Cruz, el chiquitajo. Nada menos que San Juan de la Cruz, el gran místico de toda la Iglesia. Así que esas cosas, la fecundidad de las pobrezas delante de Dios, o sea, tu pobreza, que no eres querido, no eres valorado, eres desechado, que no sé cuántos, qué tal. Y eso, si tú lo vives con Jesucristo, como Él lo vivió, y lo estás viviendo ya solo por estar aquí, pues es tremendo, es fecunda, es enormemente fecunda. Y no solo eso, sino que para el primero que es fecundo, es para ti, para mí, para nuestra vida y para nuestras pobrezas, que las tenemos ahí dentro. Porque Jesucristo ha muerto y ha resucitado por tus pecados y ha sido constituido Señor, Señor de todas tus cosas, Señor de... Es decir, la resurrección de Jesucristo tiene que evangelizar. Evangelizar es hacerse Señor. La buena noticia, que se cumpla en ti la buena noticia de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Pues de todas tus cosas, de todas tus cosas, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Que tú tienes un problema del pasado porque cuando eras pequeño te hicieron daño con esto y con esto y con esto, te violentaron, te hicieron no sé cuántas cosas. Pues eso tiene que ser pasado por la pobreza de Jesucristo para ser resucitado. Pasado por la pobreza de Jesucristo, pasado por la cruz de Jesucristo, para que desde la resurrección te venga un poder de sanación. Un poder de sanación. Y tú ya no te quejes de que te hayan hecho cosas cuando eras pequeño, sino, Señor, te doy gracias porque cuando era pequeño no me quisieron. Te doy gracias. ¿Por qué? Porque yo he visto lo que significó que no te quisieran a ti. No te quisieron los hombres, pero Dios te ha resucitado. Y eres el Señor. Y das vida a la humanidad entera. Y das vida al mundo entero. Entonces resulta que tu pobreza, también asumida como la de Cristo, Señor, te doy gracias porque no me quisieron, es lo mismo de fecunda que la de Jesucristo, pasa a través de su cruz, es resucitada, y donde tú creías que todo era un desastre y una miseria, es donde Dios te da a ti fuerza, primero para vivirlo tú en sanación, es decir, te doy gracias, Señor, por toda mi vida, pero también para otras personas, pero también por otro. O sea, la fecundidad de lo pobre, la fecundidad de lo pobre es tremendo, tremendo. Por eso nosotros, los hombres, como no tenemos visión larga, tenemos visión corta y muy atea, poco cristiana, pues creemos que este sufrimiento que me hicieron, esta cosa que me hicieron, me echaron de casa, me tuve que criar con una tía, porque mis padres, porque tal, me sucedió esto, desde pequeño enfermo. Nosotros creemos que estas pobrezas, pues es lógico que me queje. Ya está bien. Yo tenía un fraile, un amigo fraile que decía que era feo, pero a mí no me parecía tan feo. Y cuando estábamos en alguna celebración, alguna fiesta, y bebía una o dos copas, se asomaba a la ventana y se pasaba el brazo por todo el cuerpo y decía: Padre eterno, Padre eterno, qué poco te esmeraste cuando me hiciste. Le decíamos: pero que no eres feo. Que sí soy feo, que sí soy feo. Este hombre no había entendido que el ser feo puede ser en la resurrección una cosa maravillosa. Vas a curar a todos los guapos, hombre. Porque el problema de ser guapo muchas veces, pues te puede llevar a cualquier sitio menos a Jesucristo. Y figúrate tú, pues tu fealdad pasada por la cruz de Cristo libera a los guapos de muchas tonterías también. Puede liberar a los guapos de muchas tonterías. Es así de sencillito, pero así de interior, de profundo, de todo, todo. Y el Señor pues te evangeliza las cosas. Yo siempre cuento de cómo me evangelizó el Señor, mi pelo blanco, mi calva y mi caída de pelo, porque esto del pelo pues es un rollo. Cuando se te cae el pelo no aceptas la pobreza de esa, ni mucho menos. Estuve durante 5 o 6 años comprando todos los potingues que decían los anuncios, falsos todos, mentirosos todos, los de hace 30 años como los de ahora. Todo falso, porque al final me quedé calvo. Y entonces pues un día, pero ya hace mucho, un día me levanté de la siesta y me puse a mirar al espejo, que yo no soy de mirarme en el espejo, pero no por nada. No sé, pues no tengo tiempo, o por lo que sea. Y de repente, en el espejo donde yo me miraba, que era bastante grande, pues daba el sol de la tarde, por Fuencarral, en Madrid, que se pone el sol y daba directamente en mi espejo. O sea, que al mirarme yo en ese espejo absolutamente reluciente, pues me vi con una luz inimaginable. Las canas eran mucho más canas, porque eran brillantes, brillaban con esa luz. Y la calva y todo, me vi súper viejo. Me vi todas mis pobrezas, Dios mío. Y entonces de repente, pues, empecé a sentir compasión de mí mismo. Pobre Chus, qué viejo eres. Tú ya no vales para nada, a ti nadie te va a hacer caso. Pobre hombre, pobre. Y de repente, según estaba llorando sobre mí mismo, sentí que algo me decía en mi interior, que el Señor me decía: entrégame tu pelo. Yo eso nunca lo había oído. Entrégame tu pelo, ¿qué es eso? Digo: pues Señor, pues te entrego mi pelo. Te entrego mi calva. Y funciona, funcionó. Desde ese día no me he vuelto a mirar al espejo, ni me he visto feo, me ha importado un bledo mis canas, mi calva, me ha importado. pero que se me ha quitado el rollo ese. Pero nunca más. Pero además de una cosa, pero experimentable, ¿eh? Experimentable. Me encuentro calvo con una libertad que no os podéis imaginar. Con una libertad, con una cosa, con un... Y nadie me ha insultado por la calle diciéndome calvo, nunca. Nadie me ha dicho, oye, calvo, nunca. Nadie, nadie. Se conoce que el Señor le pone a la gente, digamos, un tapa ojos, o como se diga eso, y no te. Y todas estas pobrezas que tenemos los hombres, porque tenemos montones de pobrezas, pero son pobrezas para ser redimidas, porque eso es lo que se llama pecado en realidad. El pecado del hombre, la palabra pecado, no es una simple falta jurídica que has cometido una infracción como en el tráfico. Porque para muchos el pecado es lo mismo que el tráfico. Has pisado la raya continua, la raya blanca, te has pasado el carril, viene el guardia y te echa una multa. Para muchos el pecado simplemente es esto. No, el pecado tal como se entiende desde Jesucristo es tu miseria, tu pobreza, tu incapacidad de ser bueno, tu incapacidad de no quejarte, de no protestar, tu incapacidad de amar a los demás, de entregarte a los demás. El pecado va por esa línea. Heridas que tienes, complejos que tienes, traumas que tienes ahí metidos. ¿Sabe Dios desde dónde o desde cuándo? Si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo estás sufriendo. Sin darte cuenta, pero hay un inconsciente ahí. Hay una transmisión, y eso es el pecado original. El pecado original es un pecado de transmisión. Se transmite de padres a hijos, desde Adán para acá. ¿Y dónde se transmite? Pues ahora ya tenemos palabras mejores que las de antes, en el inconsciente del ser humano, en el inconsciente colectivo. Pero ahí está la incapacidad del hombre para no pecar, para ser bueno. Y entonces esos infiernos tienen que ser tocados también y sanados por la resurrección de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo resucitó, descendió a los infiernos. Y es un artículo de la fe, descendió a los infiernos, a tus infiernos también descendió, que es a tus heridas, a tu pobreza, a tu miseria, para hacerse Señor de todo eso, porque es el Señor. Entonces, pues, veis cómo el panorama que el Espíritu Santo nos tiene que iluminar para conocernos, para saber, como decíamos ayer, tú vales. Es que soy muy pobre, pero tú vales, porque en el poder de Jesucristo resucitado, lo que tú llamas pobreza es un tremendo valor, con la eficacia de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. A Dios le gusta por eso siempre hacer sus obras con los pobres, siempre con los niños, siempre con los pobres, siempre, como a la Virgen. La Virgen siempre se aparece a unos pastorcillos. Siempre con los pobres, porque el Evangelio, porque la Biblia está llena de frases de esas, de la boca de los niños de pecho, de la boca de los niños que están amamantándose todavía y que no saben hablar, tú sacas una alabanza. ¿Te gusta más la alabanza de los niños de pecho que no saben hablar que otro tipo de alabanzas que se buscan a sí mismos, contra tus enemigos? Pues porque desde la pobreza, desde la niñez, desde esa situación, pues el Señor vive y sobre todo pues acoge la alabanza de este pueblo pobre que Él con el Espíritu Santo pues ilumina. Por eso os decía antes que, no sé, que poder predicar a Jesucristo vale mucho más que un viaje de Madrid a Múnich. Muchísimo más. Sencillamente pues porque Jesucristo está donde quiere estar. Donde quiere estar. Y vosotros diréis, bueno, pero también lo podías haber hecho en Madrid, esto que estás haciendo aquí, pero que no. Que te digo yo que no. Que yo he tenido que venir aquí para aprender muchas cosas de este pueblo, de vosotros. Y que si no vengo no las aprendo. Que es parte de la realidad del Señor para mí. ¿Es que voy a ir escogiendo yo? Pues no. Escoge Él. Y entonces, pues, desde esta dimensión de aquí, y yo no necesito a nadie más, os aseguro que no necesito a nadie más para sentirme fuerte y poderoso en Jesucristo. No necesito a más gente de Moritz. Si viniera mucha gente, gloria a Dios, pero en cuanto a Él. ¿Por qué? Pues porque es desde la pobreza, desde donde el Señor es poderoso, pues vamos a dejarle con tranquilidad que Él vaya obrando en nosotros. Eso sí, entendernos a nosotros mismos, entender por qué estamos aquí, entender que es un don, entender que una pobreza iluminada, un pecado iluminado, pues es un pecado que lo ponemos en los brazos, en el poder de Jesucristo resucitado, sencillamente para que nos lo sane y a través de esa luz, pues otros también puedan ver. Pero es este el tema fundamental, un tema que yo creo que para mí es un tema pues de un gozo tremendo hoy aquí en medio de nosotros. Por medio de la comunidad, por medio de la palabra, esta tarde por medio del sacramento, Jesucristo resucitado presente se va a hacer. Se va a hacer presente, se está haciendo presente en medio de nosotros. Y esa alegría no te la arrebatará nadie. Y ese alabanza no te la quitará nadie. Y ese decir, gracias Señor, porque tú has estado grande con nosotros. Gracias Señor, porque tú vives aquí. Gracias Señor, porque te hemos experimentado. Gracias Señor, porque has resucitado. Esta es la gran experiencia de Dios. Esta es la gran experiencia de la resurrección. Que los hombres, como tenemos un criterios de grandeza distintos de los de Dios, los criterios de grandeza de los hombres, pues siempre van en favor de los poderosos, de los grandes, de los... Doy gracias a Dios porque aquí no está el alcalde de Múnich, ni la alcaldesa de Múnich. Le doy gracias a Dios, porque mira que si estuvieran aquí, ¿sabéis lo que pasaría? Si estuvieran el alcalde y la alcaldesa aquí haciendo oración, ¿sabéis lo que pasaría? Que a nosotros nos echaban a todos de aquí. Habría otra gente rodeándoles, pero a nosotros, dice, ¿tú dónde vas? Tú junto al alcalde, lárgate, hombre. No, pero que tenemos otro alcalde más grande, que se llama Jesucristo. Y este no nos echa. No nos echa. Y nos hace comprender lo que probablemente el alcalde a lo mejor no comprenda. Pero nosotros lo podemos comprender. Y aquí no nos echa. Pondría al alcalde ahí y dirigiría la oración. Y la alcaldesa, si sabe tocar la guitarra, a estos dos los quitaba. Los quitaba rápido ahí diciendo, ¿qué mal lo hacéis? Yo soy la mujer del alcalde y yo sí que toco bien. O sea, nos quitarían. Pero Jesucristo no nos quita. Jesucristo le encanta verse rodeados de nosotros, cosa que no sucedería si estuviera el alcalde o la señora Merkel. Pues no sucedería. Pero con Jesucristo sí sucede. Por eso, con Jesucristo los pobres pueden alabar al Señor, los niños pueden alabar al Señor, los criterios de valor, de valoración de Jesús son muy distintos de los criterios del mundo. Criterios del mundo, ya sabéis que están los que pueden y los que tienen poderes y los que tienen dinero y los que tienen posibles y los que tienen todas las riquezas. Pero precisamente es lo que no valora Dios. Lo que no valora Dios son las riquezas de los hombres. Pero ninguna, ni siquiera la riqueza que pueda tener uno. Yo hablo, pues en cuanto sea una riqueza mía, no la valora Dios. En cuanto yo sea pobre y deje que Dios diga las palabras que Él quiere decir a través de mí, entonces sí, eso sí lo valora Dios. Pero de ya no estoy hablando yo, está hablando mi boca, pero de las cosas que el Señor me pone en el corazón. Porque si fuera un discurso mío que yo hago desde mí y diciendo, es que yo he estudiado mucho, ya no vale. Ya me pongo como el alcalde, en un lugar de catedrático o cosa semejante. Cátedra significa un poco más al cátedra. O sea, un gran asiento, pero a otro nivel distinto de los demás. Los discípulos están por ahí por el suelo tiradicos, como se hacía antes. Y el catedrático está en la cátedra, que es un buen sillón de esos, con respaldo y con, ¿cómo se llama esto? Pues abrazos, bien, y desde ahí habla el catedrático. Ya no, esta sillita, como las vuestras, igual, para no ser catedrático, sino para ser uno del pueblo que utiliza al Señor para hablar, pero desde la misma situación y desde la misma pobreza que los demás. Por eso, y ya termino, es muy interesante que sabiendo este don que tenemos de parte de Dios, nosotros nos vayamos dejando iluminar, sobre todo esta tarde, por el poder del Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo, porque así entendemos el misterio de Jesucristo, pobre, que murió y resucitó, y el misterio de todas nuestras pobrezas, el misterio de toda nuestra vida, el misterio de todas nuestras cosas. Porque ayer el Señor nos dijo, tú vales, y yo quiero que te valores. Ah, sí, Señor, pero soy muy pobre. Es que el valor está en la pobreza. Mi valor está ahí. Desde ahí yo construyo, desde el barro yo construyo un ánfora, construyo una vasija de barro preciosa. Que después la esmalto, la modelo y la pinto de tal forma pues que es una belleza. Por eso que tú te sientas valorado por Jesucristo resucitado en todas tus pobrezas. Ahí es donde el Señor quiere venir y quiere llegar. Gloria al Señor.